Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a Explicado Pierde, el podcast sobre comedia de LaLlamaSchool.com, la mejor escuela de comedia online que existe en el mundo mundial.
Es la única, ¿no?
Esta semana, no lo sé, no he hecho mucho benchmark desde que nacimos, pero igual no es benchmark.
¿Qué?
Benchmark.
Estudiar la competencia.
Mirar la competencia. Benchmark. Cuando lo miramos no había nada, por eso nacimos.
Es cuando miras a otro cómico y dices, joder, puta, ese chiste es buenísimo.
Ese chiste buenísimo.
Eso es benchmark.
Vale, vale.
A ver si van
ya
a hacer...
Ya le habéis fastidiado el call to action. Ajá.
Ah, call to action. Es que no se puede entre call to action.
Dos cosas solo.
Neil Brennan. Vale, dale.
Dos cosas de la Llama School. Dos cosas de la Llama School. Que esto es, o sea, solo hacemos el podcast para esto. No me lo jodáis, la intro.
No.
¿Por qué no
la
grabamos?
La gente está dándole a...
Para adelante.
A la L.
Yeah.
¿A la L de left? Ah, de...
Esta semana, solo destacar dos cosas. Una, quedan las últimas plazas del curso de stand-up con Martín Piñol presencial. Profesionalízate en el stand-up con Piñol, ¿vale? LaLlamaSchool.com/inscripciones. Creo que quedan como dos o tres plazas y esto se publica mañana y creo que queda un día.
Entre hoy y mañana a lo mejor ya menos.
Un día, sí. Bueno, que si os interesa os apuntéis. Y hemos publicado esta semana una cosa que os va a flipar, que son 10 cosas con Joan Grau, que va de cómo introducirse en el mundo de la comedia, el guión y todas estas cosillas. ¿Por qué? Querida Raquel Herbás, que te veo con interés por saberlo. Pues porque mucha gente nos pregunta siempre, a la gente que nos hemos dedicado alguna vez a esto, yo muy puntualmente, vosotros más, de cómo hago para entrar en el mundo del guión o en el mundo de la comedia o en el mundo de tal. Entonces, Joan Grau nos hace que lleva, es un histórico guionista de Altarrat, que lleva ahí toda la vida, y nos ha hecho un decálogo de maneras de introducirse en la industria. Creo que puede ser muy interesante.
Peck en la industria.
Peck en la industria.
Eso es, Peck en la industria. Le voy a cambiar el nombre y la llamaremos así. Y nada más, estamos aquí con Quique García. Quique, ¿cómo estás?
6.5.
Bueno, muy bien. Está ahí manteniendo la constante.
6.8.
Mira.
6.8, sí.
¿No va a subir más esto?
Ya se te ha ido el resfriado.
Sí, se me ha ido el resfriado. Ya no tengo la voz sexy.
Ya.
Si nada más entra por la puerta aquí que ha dicho estoy contentísimo, eufórico,
sí,
de subidón.
Sí,
se te nota.
Sí. Y
lo transmites.
Ya he perdido la voz sexy que me daba el resfriado. Bueno, vuelve el pito, ¿no?
Vuelve el pito.
Y tenemos también con nosotros a los mejores colaboradores que nos podemos permitir.
Javier Rovella
y Raquel Herbás.
Igual,
¿cómo estáis? ¿Cómo
bien,
estáis? Estoy
bien.
Muy contento, Raquel, de que estés aquí. No hay ironía, lo digo de verdad.
¿Verdad?
Sí, porque a veces te enfadas conmigo.
Es que la semana pasada parecía irónico, ella se enfadó un poco y no es verdad. Además, el tema de hoy lo propuso ella, de decir, además.
Pues oye, pues muy bien, enhorabuena, me ha gustado. Ahora charlaremos de esto.
¿A qué te ha gustado?
Mucho.
Es que es increíble.
Raquel nos avisa cada vez que ve
ahora
algo.
Siempre que vea algo.
Siempre que se
está
me ocurre.
En casa y dice, oye, estoy viendo esta peli.
A ver, tengo que
esto
decir
tiene un explicado.
Que no se me hace caso a todo lo que yo quiero.
Bueno, es que
yo quiero abrir un change.org. He hablado con Barack
no
Obama.
No va a pasar.
He hablado con
los
Barack
Obama. Picapiedra no pasará.
No. He hablado con Barack Obama. He hablado con POTUS.
Pero mira, sí.
He hablado con Lotus.
Ha hecho un tuit hoy. Esto se va a ver mañana.
¿Raquel o Barack Obama?
No, sí, Raquel. Pidiendo, porque hoy se cumple, hoy es un efeméride. Hoy es el 20 aniversario de Shrek 2.
Oh.
¿Un aplauso?
Bueno. Y Raquel, pues, ha hecho un tuit intentando movilizar al pueblo para que le apoyen.
¿Ha funcionado?
En esta espera. Bueno, ahora vamos a ver cómo ha ido.
¿Cuántos retweets?
Vamos a ver cómo ha ido. No tiene replies. Que bueno, que eso tampoco quiere decir nada. No tiene retweets. Que esto tampoco es una mala señal.
No.
Porque yo creo que el retweet es un compromiso muy grande.
Claro.
La gente se lo piensa mucho. No regala. No regala los retweets.
El retweet va
la
caro.
Gente, porque luego eso queda en tu timeline y piensas, esto no es mío y está ahí en medio. Entonces, vamos a centrarnos en los likes. Hay 5 likes.
¿5? ¿Uno por dedito?
De los 5, cuando entras, 2 han desaparecido.
No, porque serán que tienen
que la campaña está siendo un fracaso.
Que hable el pueblo, que hablen los oyentes de
tres personas.
No, vamos a hablar de Rick.
Pero si es un peliculón, es la comedia francesa del año.
Digo que lo dejéis, si queréis, en los comentarios de YouTube, decís si queréis o no. No os haremos caso, pero si queréis, para ayudar a Raquel.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Alex?
De Rec 2.
No, vamos a hablar de Rec 2.
Asno, yo. Quique es el rec.
¿De qué vamos a hablar?
La galletita de jengibre.
¿Qué manera? Qué manera de joderme la intro,
El dragón.
Bueno, Javi, te iba a preguntar cómo estás, pero Raquel no me deja.
Ya, ya está, es igual. Es
vale,
igual,
pues es igual. Vamos a hablar del especial de comedia que tenéis disponible en Netflix, de Neil Brennan, que se llama Crazy Good.
Crazy Good.
Arrancamos siempre justificando por qué hemos hablamos de eso. Soy yo en última instancia quien decide los temas, así se decide a principio de temporada. Así lo decidí yo a principio de temporada y nadie se opuso.
Nadie se opuso.
Es lo que se llama una dictadura tranquila.
Sí.
Es lo que se llama una tiranía.
Es que ahorra muchas horas en Telegram.
Si todo el mundo acepta, no es dictadura.
Una dictadura a tiempo te se quita de muchas tomas.
Una tiranía asamblearia.
Es que te imaginas que algún día aquí que no estás, diremos, con Quique se vivía
una
mejor.
Una tiranía amable. Y Raquel dijo, he visto este especial que está muy bien, tal. Y yo vi a un, no recuerdo quién, un par de personas que aprecio, cuya opinión aprecio, pero no recuerdo quiénes eran. Y pensé, pues es verdad que
aprecias
especial...
más su opinión que su persona.
Que su recuerdo.
Sí, porque no recuerdo quién eran, pero sé que vi un par de personas en Twitter decir, hostia, qué bueno el último especial de Neil Brennan. Y dije, pues hagamos esto, que hace días que no hablamos de un especial. Después de verlo, ¿volvería yo a proponer el tema? Bueno.
¿No te ha gustado?
Bueno, no, yo no quiero lanzar este horda. Estoy arrepentido.
Ha hecho un bait.
Estoy arrepentido.
Es un bait.
No me atrevería a decir tanto. ¿Va a haber mucha gente este episodio? No.
No, ni
ya,
que el esto... especial ha tenido ha generado engagement. No ha generado engagement el especial.
¿Sabéis
de
lo que generaría engagement?
REC 2.
Claro,
no,
que sí.
La verdad es que sí, la verdad es que sí.
Es que claro, lo demostré con Aquí no hay quien viva, no me estés dejando de demostrarlo.
Sí, tu tweet lo demuestra.
Bueno, espérate, porque es que tweet a veces te silencia.
Pero es que llévate. Sí, Elon Musk.
Es decir, que normalmente yo vengo aquí con apuntes, tal, y esta vez no.
No, la libreta está muy,
libreta
muy en blanco.
No,
¿eh?
Está en blanco. Es para dibujar.
Ah, vale.
Me aburra
vale.
Mientras estáis hablando.
Mientras hablamos, cuando no habla él, garabatea.
Y claro, no, por hacer algo. Y...
¿Pero por qué dice eso?
No, si no es que no me haya gustado.
Pero o que sea... no te ha gustado el especial. No, vale, es verdad que el escenario es feo de cojones.
No, la cuestión es que yo iba a decir, normalmente soy yo quien justifica porque hemos elegido algo y por tanto esta vez, como fue Raquel con su entusiasmo, quien me convenció es Raquel. ¿Por qué vamos a hablar de este especial hoy?
Porque es súper chuli. Es un tío con un micro que dice cosas chulísimas. Es muy divertido.
Wow.
Es divertido. No es divertido, es súper divertido. A mí me gustó muchísimo. Esa última parte, fium, patapium, patapium. Venga, hombre, nadie tiene el patium, que patapium. Quiero decir, tú sabes.
A veces me preocupa, ¿estaremos diciendo demasiados spoilers? Hoy no es el caso.
Claro que no. O sea, me parece que es bastante guay.
Bueno, ahora está bien, o sea, está bien, ¿no? Está bien.
Es verdad,
está bien.
Yo, mira,
la cuestión es explicado... Pierde Worthy, para mí no es explicado Pierde Worthy.
¿Qué es Worthy?
Que si vale la,
si vale la pena,
si
¿no?
Se merece ser un explicado.
Parece un nombre
para mí no es explicado Pierde Worthy.
¿Por qué no? O sea, un especial. Mira, hecho por un pavo.
Sin que...
que ha sido el que escribió con Dave Chappelle.
No, sí, sin Neil Brennan es un tío.
Increíble.
Sin que sirva de precedente. Estoy totalmente de acuerdo con Raquel.
Tío, es que no lo entiendo.
Yo lo estaba viendo y pensaba, yo lo estaba viendo y se me iba a la cabeza Alex Martínez en su sofá y pensaba, ¿cómo debe estar apretando los puñitos Alex Martínez por no dormir?
Pues me lo he pasado muchísimo mejor que con otros especiales que hemos visto aquí.
Es que yo creo que está muy... A ver, es verdad que, por ejemplo, puedo entender tu punto porque hay elementos que utiliza que son un poco...
Extra stand-uperos.
Muy a favor de los especiales de stand-up que buscan cosas distintas también,
Quiero
decir que meten insertos,
efectitos de textura.
Que valen un pastón. Solo
no se ven. Que luego no se ven.
No, a ver.
Porque tú tienes una TV Xiaomi de 300 euros y no se ve ni el granulado.
Pero no, el especial está bien.
Está guay.
¿Es explicado Pierre de Worthy? No me lo parece.
¿Qué es explicado Pierre de Worthy?
No he visto
que aquí hablábamos de oro. Aquí empezábamos hablando de oro.
Y este especial quizás no lo... Quizá es decir, venimos de Fleabag.
Sí, claro. Lo ponemos así.
Oye, pero no todo tiene que ser aquí...
Jolín, qué triste. Se me rompe el corazón de vuestra exigencia.
¿Pato a la naranja a comentar un petacetas? Sí.
¿Qué dices?
No, que está bien. El especial está bien.
Hacen gracia los petacetas. También hacen gracia los petacetas.
Con Neil Brennan es el segundo especial que veo. Podríamos decir que tiene una trilogía.
Sí.
En Netflix tiene tres.
Yo, Blocks no lo he visto.
O sea, no solo porque tenga tres, sino porque diría...
Tiene cuatro, en realidad.
Tiene cuatro.
Tiene otro en Comedy Central previo al...
¿De dónde sale este tío? ¿Qué más ha hecho?
Es guionista.
Hablamos de su biografía un poco. Introducimos el tema.
Vamos a abrir... La Javipedia.
Bueno, este tío viene a hacer guión.
Sí, por eso, saber quién es. Yo no lo conocía de nada a este tío.
Este tío pues viene a hacer guión en televisión. Es famoso porque fue co-guionista y co-creador junto a David Chappelle del show de David Chappelle. Que eso es un hito de la historia americana. Y claro, él siempre ha vivido a la sombra. Como era guionista, pues siempre ha estado a la sombra de gente muy buena. También hizo una película con Michael Schur. Creador de Parks, si no recuerdo
sí,
mal.
Sí, Michael Schur es una puta leyenda, guionista,
Happy Place,
precocísimo del Saturday Night Live,
Good Place.
De guionista de The Office. Es el primo de Dwight Schrute en The Office.
¡Hala! ¡Es verdad!
Es el creador de The Good Place, creador de Parks and Recreation, creador de Brooklyn Nine-Nine. ¿Brooklyn Nine-Nine?
Sí, sí, se llama así.
Que decir, en fin, un.
Además, una gallina en Vilanova.
Bueno, ahora que...
Es verdad que nació en Vilanova.
Algo que no aparece...
Toma, Neil Brennan, nació en Vilanova.
Algo que no aparece...
Posiblemente no Vilanova y la Geltrú, pero...
Pero bueno, yo quiero pensar que es catalán.
Algo que no aparece en IMDb de Neil Brennan es que de pequeño fue el niño que fuma en el diario de Patricia. Pon la foto, mira la foto un momento.
A ver, no es... es muy niño rata. Es muy Neil Brennan.
Es el niño
rata.
Que fuma en el diario Patricia.
A mí me recuerda un poco a Adri Romeo.
20 años después.
Es pues Phil un poco Adri Romeo.
A mí me recuerda mucho a Adri Romeo.
Es un poco Adri Romeo en el tanto en estilo... Está dando
como chiste.
Como... Tienes ese aspecto... Adri Romeo es guapote por eso, ¿eh? Adri es bastante
que le darías un euro para un bocata.
Es como el Ale mal dibujado.
Pero es
como el Ale mal dibujado. Es que claro.
Podría estar en la puerta de un día
pobre
pidiendo,
Adri,
sí, podría estar pidiendo.
Viene de hacernos el favor de estar en el morro de Nutria y aquí le estamos tirando a mierda.
Que no, yo quiero mucho a mi Adri.
No, Adri al lado de Neil Brennan parece mucho más sano y es mucho más guapo, pero mucho más guapo.
Mucho, a ver, ¿qué?
Neil Brennan es orejas de soplillo.
Neil Brennan.
Y es verdad que se parece un poco al niño,
al niño que
fuma del diario.
Yo no lo acabo de ver, pero
que Adri te quiero mucho.
Sí, sigue con
pues
la biografía.
Bueno, no, pues eso, guionista en televisión de Daily Show, ha dirigido especiales de comedia de Michelle Wolf, de Seth Meyers. Es un tipo que siempre ha estado como entre bambalinas, siendo el amigo de los cómicos y siendo guionista de televisión, de gala de los Oscar, de ¿cómo es esto? De la cena de la prensa de la Casa Blanca. Es decir, que es un tipo que ha estado ahí.
Yo me imagino
bueno
que debe ser el típico perfil de que no se acredita de autor de monólogos para estrellas.
Puede ser, seguramente.
Que esa figura existe.
Es co-guionista y
existe
seguro
aquí,
que...
lo sabéis muy bien, y existe en Estados Unidos. Pero no se sabe quién son. Y este tío tiene todo el perfil de ser
los
eso.
Anónimos.
Y entonces llega un momento en el que... Esto creo que lo explica en el monólogo de los three mics, de que él cree que necesita salir de estar siempre a la sombra de alguien más famoso que él, y es cuando empieza a hacer stand-up por su cuenta. Digamos que él hace el viaje inverso, digamos, de la televisión, del stand-up a la televisión y el cine, pues él fue al revés, del cine a la tele y de la tele al stand-up. Y...
¿Se cansó de ganar billete?
Bueno, claro, porque el tío está forrado. Si es con el Chappelle Show, imagino que sacaría ahí su buen...
No, basta que no veas.
No, bueno, y esto, lo que ha hecho para Netflix son tres especiales de comedia. El primero fue muy...
Muy novedoso.
Fue muy... Bueno, yo una vez lo vi no me lo pareció tanto.
Coño, tres micros.
El primero se llama Tres micros.
Ay, que hablasteis de esto como algo que no te gustó a tú. No sabía
o
que
sea,
era
me pareció un poco gratuito en su momento. Sí, o sea, sí. Tiene tres micrófonos y cada micro lo usa para
una
hacer
cosa.
Un tono diferente.
Un tono distinto. En uno one-liners, en otro comedia más convencional y en el otro más confesional. Porque tiene es depresivo tal y... Y aparte, cuando pasa de un micro a otro, hacen luces en el teatro y él
colores.
Aparece en el otro sitio y cambian los colores. Y pensé, no necesitas cambiar de micro
para cambiar la luz.
Para cambiar la luz, quiero decir. Es un golpe de efecto que él hace porque, bueno,
para hacerse el chulo.
Por tener tres micros.
Como el niño que
fuma. Para hacerse
por
el chulo
por ofrecer
el
algo.
Sí, sí.
algo visualmente diferente. Se le criticó. ¿Quién fue? Tuvo un beef breve con Jim Gaffigan porque le criticó. Hizo una alusión a que Jim Gaffigan siempre hace chistes de escojo un alimento y luego meto 30 chistes seguidos de ese alimento. ¡Guau! ¡Qué comedia, ¿no? ¡Qué alta comedia!
¿Cómo lo dejaré?
Es decir, que en un show que le vi aquí en Barcelona, que ha venido varias veces, yo lo vi en uno en el Coliseum, lo primero que dijo fue It's all about the jamón.
No, si él no se esconde.
Tiene cara de saber.
En el propio texto Jim Gaffigan lo dice. ¿Creéis que he acabado? No. Me quedan 10 chistes más sobre esto. Es decir, que él mismo lo dice. Pero Jim Gaffigan, se dio por aludido porque no decía su nombre. Decía, sí, es verdad, lo hice en aquel especial con 3 micrófonos. Uno en el que leía chistes de una tarjeta haciendo ver que no me acordaba de ellos. Otro en el que hacía stand-up de verdad y otro en el que manipulaba emocionalmente al público.
A ver, está muy bien
y
descrito.
Y hay mucho de manipulación emocional del público en los dos primeros de Netflix.
Yo caigo, una buena manipulación emocional ahí.
Yo el segundo no lo he visto, en el primero sí que iniciaba un poquito... Tenía esa parte en uno de los micros, en uno de los rincones del escenario. Tenía esa parte más confesional. Yo creo que él juega con eso porque él viene del guión. Y a él lo que le falta. Él no tiene vis cómica. De hecho, yo estuve viendo el especial con Abby y le decía.
Bastante soso el cabrón.
Decíamos, sí, es muy soso. Hostia, qué texto tan bueno.
El texto es bueno. Claro, a mí lo que me gustó fue el texto.
Que le pegaría un puñetazo y probablemente ganaría porque tiene pinta de no ser muy. ¿Sabes? O sea, él cae mal. Es ¿sí? el poco gracioso. A mí sí, me parece poco gracioso. No tiene vis cómica. No
aquí
tiene
lo acting. Intenta bastante, el acting.
Y la parte de los 3 micrófonos, con un poquito de acting, con un poquito de cambiar de postura, pues yo que sé, Jim Jefferies se sube un sofá al escenario, yo que sé, algo así, puede solventarlo. Él opta por eso. Y en el segundo, que yo he visto solo a trozos.
Del de los blocks.
Se llama Blocks. El escenario súper iluminado, muy feo, con figuritas, que es lo que le ayuda a hilvanar todo el discurso.
Y una silla. Sí.
No, ese...
Muy feo el escenario de este. Horrible.
Y el espacio. También va cambiando de color. Son como neuronas, ¿no?
Son como neuronas.
Sí. Pero que parece un bosque de
también
de
animado.
Terror.
No me gustó
una
a mí tampoco.
Una cosa extraña,
bueno,
¿no?
Yo entendí que era cerebral, porque él viene ya de esto.
Ya, pero esto es cero cerebral.
Sí, de hecho...
Y como arrugado el ciclorama de fondo, que esto la pantalla de
la
fondo.
La pantalla.
Vale.
El ciclorama es cuando toda la pantalla, todo el fondo del escenario se utiliza para proyectar una imagen o rebotar un color de luz y tal, y es una tela blanca. Y aquí estaba como, no sé, era como, joder, lo vi cutre, ¿sabes? Y digo, hostia, tío.
Sí, es cutrón.
Y mucha luz, queda.
Mucha luz.
Muy iluminado. Sí. Nos ponemos técnicos. Estamos sí, sí, aquí. Sí. ¿Cuántos miguelines? ¿No? ¿Cuántos
muy pocos miguelines?
Bueno, es que si veis el especial de Iggy, hay el especial, el 10 cosas de Iggy, es como, ¿qué pasa en el escenario? Además de... Y es muy guay, porque te hace pensar en esto que estamos diciendo de las luces y tal. Y aquí realmente este es como, me ha encantado el texto, pero desde minuto cero, es qué antiestético
sí,
es esto, ¿sabes?
Y es... Claro, es una imagen que tú vas a ver durante una hora. Por tanto...
Vestido mal también.
O vístela mal o que sea de mínimos. Pero si está mal, te vas a fijar.
Sí, sí.
O sea, te vas a fijar.
Es que solo el ciclorama liso y una luz rebotando. Ya hubiera, te lo compro más que...
Sí, es muy... Es como que un quiero y no puedo. Sí,
de ahí la famosa pared de ladrillos.
Sí. Sí,
para claro. No tener que pensar.
Sí, no, pero tienes que pensar menos con algo liso.
Sí.
No, yo tampoco.
O con una cortina. O sea, con una cortina
sí que estoy de acuerdo con vosotros porque a mí no me gustó.
Y cortes muy guarros. No soy yo para criticar los cortes guarros de estos especiales.
Pero lo tuyo es intencionado.
Pero en su caso se nota que...
Pero cortes
está
de plano...
Está editadísimo.
Está muy editado.
Está muy editado.
De hecho...
¿Cuántos pasos creéis que hizo?
De hecho, él dice...
Uno.
Es que yo creo que hizo uno, ¿eh? No veo...
No, dudo que hiciera uno.
No, pero que no creo que hiciera mucho.
Él dice en una entrevista que Netflix le pidió adelantar un bloque porque la risa fuerte venía antes por el algoritmo de Netflix, que todo el mundo dice sí, puedes hacer lo que quieras en Netflix, libertad total, ¿no? Tienes que ir con una partitura que te dan ellos, y le dijeron que la primera risa potente tardaba mucho en llegar, entonces por edición adelantaron ese bloque.
¿Y se sabe qué bloque es?
No recuerdo exactamente. No sé si es lo de los vídeos estos.
Sabiendo eso sería fácil de encontrar.
De saberlo.
Porque hay algunos cortes muy guarros. En todos los especiales de comedia hay cortes muy guarros, pero en este... Y yo lo achaqué al hecho de que él es escritor. Es decir, él escribe y quiere que el texto esté limpio. Y el texto está muy limpio.
El texto está limpísimo. Y de hecho, eso no me lo podéis negar.
Y no critico para nada que haya cortes. Es decir, prefiero un corte guarro en mi especial Asian Cuts, donde no, ni siquiera cambio de plano. A que el texto esté sucio.
No, a mí el texto me parece increíble.
No, el texto está muy bien.
O sea, a mí el texto,
es él al que le falta un poquito de escuela.
Pero
claro,
pero a mí lo que me gustó mucho de ese especial es el texto que tiene. Es que va a un ritmo de chistes que es incansable.
Es muy heavy. Yo recuerdo que he hecho el ejercicio de mirar el timeline y era, lleva 3 minutos y he hecho una cantidad de cosas que me parecía bastante heavy, ¿eh?
Tío, o sea, a mí es especial, nada más que por los chistes, el chiste del ateísmo.
Es brutal.
A mí nada más que por ese chiste ya me merece la pena.
No, está lleno de...
Porque yo es de los pocos especiales que cuando lo veo por la tele me río a carcajadas. Y con ese chiste me paso. Que yo por la tele cuando veo un especial de random, pues hay muchas veces que te ríes.
Yo me he reído también,
pero
que
no
es fácil,
sacas carcajadas. Y yo ahí saqué carcajadas. Y por eso para mí fue como, hostia, este especial es bueno.
No, no, o sea, solo está lleno de... No solo tiene muy buenos chistes, sino que está lleno de cosas muy inteligentes. Es muy bueno construyendo analogías.
Sí.
Lanza alguna pollita a su amigo Dave Chappelle con el tema trans.
Nada más que por ese statement, a mí me parece como súper interesante que un tío blanco, cómico, lo diga así de esa manera.
Se mete en jardines.
Pero se mete bien metido.
Se mete en jardines.
Tampoco se meten tantos. En realidad no se meten tantos. No se moja tanto.
Es
muy equidistante.
Va de liberal y luego critica mucho lo liberal. Es un muy equidistante.
A mí me gustó. En plan, como trató el tema de los trans, como mira...
Va al podcast de Joe Rogan y le da la razón en todo a Joe Rogan.
Sí, de hecho habla de su amigo Joe Rogan. En plan, no lo critica para nada. No critica a Dave Chappelle. Y lo que viene a decir con el tema...
¿Cuántos amigos tenía Joe Rogan, Dave Chappelle?
El DeGeneres, todo joyas.
Guiñito a Luis C.K. también.
Tiempo muerto. ¿Habéis visto que Ellen DeGeneres va a sacar especial nuevo?
Sí, especial.
¿Dónde va a hablar?
Del tema, sí.
La verdad es que no creo que me lo vean.
No es
explicado Pierre Worthy.
No
me interesa para nada. O sea, me cae mal.
Ellen DeGeneres, tío.
Y eso que su anterior especial es, ella es buena, controla muy bien los timings, los silencios y tal, pero me interesa cero. Y verlo como con el de Chris Rock. Parece que Chris Rock es muy gracioso.
Ya.
O sea, verlo por ver que va a hablar de un tema de gossip, me interesa cero.
Ya, pero
cero.
Un poquito tiene de ancla. A mí
pero fíjate que es eso, ¿eh? Si alguna vez tienes miedo de que te hayan cancelado, no sufras, que ahí está Netflix.
Claro.
No
es verdad, te va a dar un especial y te va a pagar. ¿Cuánto crees que habrá?
Me parece buenísimo el bloque de cuando habla de la gente que... Es verdad que parece que no haya ningún tema, gran tema en el especial. De hecho, arranca diciendo, los anteriores especiales iban de la depresión, me encuentro súper guay.
Ya.
Y viene un poco a divertirse al hormiguero. O sea, va de un tema a otro, acaba con chistes de follar.
Sí.
Sí, sí.
O sea, de lo más mal, para mí es lo peor, acaba con chistes de follar.
No, termina.
Porque es
como que el especial hace así, como va para arriba. Para mí, el pic está casi a punto de acabar. Ahí es como lo mejor, todo el tema del deporte. A mí me parece.
Sí.
Los bloques del deporte me parece una puta locura y es verdad que luego es como que.
Dice, en plan, voy a darles chistes de parejas, que es lo que les gusta a esta gente.
Puede ser.
No, como que baja el barro un poco. Y lo del deporte, más que del deporte, habla de la gente que es buenísima en lo suyo, son putos psicópatas.
Sí.
O drogadictos.
Y hace una analogía que me parece brillante, que es. Los que hayáis jugado a juegos de RPG ya sabéis cómo se gana un juego de RPG, sí, que son los juegos
de rol.
Los
puntos de personaje.
El Fallout, el Skyrim, que es que tú tienes puntos de personaje que repartes. ¿Cómo ganas esos juegos? Si eres novato, como he sido yo siempre que he jugado, repartes pues que tenga un poquito de carisma, un poquito de puntería, un poquito de sigilo.
Error.
No, error. Ponlo todo a fuerza, ponlo todo a sigilo o ponlo todo a tal. Y si eres arquero, todos los perks que te den, que sean... para mejorar la arquería.
Asperger.
Y él habla de esto.
Esta idea es brutal, de cómo alguien es muy... Cuando lo de Woody Allen
pero,
es brutal.
Pero precisamente yo creo que lo mata mal, porque lo de Woody Allen... Hoy en día ya.
Tienes razón.
Chiste de Woody Allen.
A mí me pareció...
Con su hija.
Pero me parece muy bueno el chiste.
Me parece ya tan aburrido.
Pero me parece muy bueno el chiste.
A mí me pareció un poco lo mismo. Pensé, hostia, qué analogía tan buena para acabar con un chiste...
Llevo toda mi vida adulta oyendo chistes de Woody Allen. El mismo chiste
de Woody
Allen.
No puede más, pobrecito.
No. Ya, no tengo nada, o sea, no es que yo esté defendiendo a Woody Allen.
Lo estás defendiendo.
No estoy defendiendo a Woody Allen. Estoy en contra del chiste este que ya está mil veces hecho. Igual que hay otro de la iglesia.
Le entra a lo loco este chiste.
Sí, sí. Cuando hace el anuncio de la iglesia, nosotros traemos un poco de vino, vosotros traemos un poco de niños.
Ya.
Y todo el público,
Pero a mí me parece.
Ya nos escandalizamos por este
ambos
chiste.
Ambos casos, me no, pero aquí más que escándalo, hay risa.
Son risas
de aplauso.
Y yo flipo, digo,
pero
si todavía estamos así con este chiste.
Además, con
yo
este,
creo que
con este
también
bloque...
por la sociedad americana, o sea, quiero decir, porque hay muchos chistes que nosotros desde aquí los vemos de otra manera.
Hay un momento que dice.
Yo me paso igual con ese chiste.
Hay un momento que dice: los que estéis en vuestra veintena, aplaudid. Y aplaudo un montón de gente. La única excusa que encuentro yo es que hay gente que este chiste no lo tiene tan manido como yo, pero es que yo llevo toda mi vida oyendo curas y niños, que es que me aburre el chiste. O sea, No estoy defendiendo. Es que me aburre.
Yo creo que el pavo es tan guionista de tele.
Sí, que esto va a funcionar. Lo meto. Ya está.
A mí esa, o sea, por un lado, como espectador, a mí eso me baja. Es como, estabas haciendo algo muy fino y de repente me sacas un chiste de cortos con falete, digamos. Que hemos visto mil veces, pero por otro pienso, bueno, qué profesional.
me pasa lo mismo que a ti.
Y es como, tío, has hecho una analogía que me parece brillante, que es... porque además,
la alarga mucho, ¿eh? Esta tesis.
Sí, la alarga mucho. Sí,
o sea, este concepto de para ser el mejor en algo...
Pone varios ejemplos.
Que un bloque de 15 minutos es perfectamente.
Sí, de hecho es claramente.
Y lo va repitiendo. Dice, para ser el mejor en algo hay que ser un psicópata o un drogadicto.
Eso es Quique Consejo, ¿eh?
Repetir la premisa.
Repetir la premisa. Yo cuando lo vi dije, esto es Quique Consejo, tío.
Repetir la premisa mil veces y la tesis mil veces.
Es muy Chris Rock también, la que son tan amigos.
Y de hecho he dicho que no hay ningún hilo conductor, y un poquito sí que hay hilo conductor. Él arranca el especial hablando un poquito de salud mental y dice que cuando...
Bueno, el título...
Sí, bueno, el título va de que él está un poco mejor.
De que es loco bien, o sea...
Estoy loco, pero estoy bien.
Loco bien.
Que seguramente es un guiño al bloque este de psicópatas muy buenos en lo suyo. Pone de ejemplo a Elon Musk... Pone de ejemplo a Jack Pistorius, divertidísimo.
Sí.
Pero a mí lo que me pasa también con Jack Pistorius es Jim Jefferies ya mató este tema, creo yo. Jim Jefferies tiene un bloque buenísimo.
¿Quién mató? ¿Quién?
pero tiene un bloque ya trabajadísimo y muy divertido sobre la versión que dio él en el juicio de cuando mató a su mujer y lo representa además y las piernas. Si hay un tema... que otro cómico ya ha cogido ese tema y le ha dado caña y ha hecho el mejor chiste posible de ese tema, pues yo a lo mejor ese ya lo evito.
Pero no todo el mundo es Javier Rueda.
A mí me parece bien que convivan todos los bloques juntos.
Me parece temas usados.
Sí, pero Pistorius pasa muy rápido por encima de ese tema.
Sí, pero yo estaba viendo y pensaba... Esto ya lo he oído antes.
Sí, o sea, me da la misma sensación con lo de Pistorius.
Pero yo creo que el chiste no está hecho. El chiste que hace no está hecho. Lo que está hecho es que salga Pistorius en un monólogo. Pero o sea, el chiste no está...
Pero es que lo de Pistorius es un tema de hace 10 años.
Sí, es que eso... O sea, el tío recupera de pronto Michael Jordan... Yo no pienso.
Tiger Woods.
Ya, pero son gente que son muy buena de lo suyo.
Son los mejores, son leyendas.
O sea, por ejemplo, que cite a Elon Musk. Bien, tío, tema de actualidad. Pero que cite a...
No sé, ¿sabes? Sí,
yo no estoy de acuerdo con que tenga que haber actualidad.
No que tenga que haber actualidad. De hecho...
Es que es temporal y es temporal viejo.
Sí. Sí, o sea, es un tema de super...
Si has de hacer temporal, haz temporal
yo
nuevo.
Yo, que en los deportes me dan igual como espectador y no lo sigo, entendí todas las referencias.
No es un tema de entender o no entender.
Sí, pero bueno, esto ya son manías personales.
Sí, totalmente.
Creo que eso no, a mí no me chirrío tanto, quiero decir.
Si a ti te gustó mucho, y a mí también, es el que me cae gordo. No siendo él nada de eso, porque realmente...
parece un superviviente de un secuestro.
Es que, tío, parece que le quitan la camisa y es como un palo y dos, ¿sabes? Como...
Viste regular.
Viste regular.
Ya puestos.
Joder, tío, le estamos haciendo...
Está... No, no, claro, si fuera una mujer no me
pero está, pero está enfermo este hombre, ¿o no?
Porque no, es que... no, simplemente depresivo.
Vale, porque
bueno,
está,
simplemente.
Está... No, porque está muy delgado. No, no, pues sí, entonces sí que está enfermo. O sea, me refiero a que está muy,
yo creo
muy,
que es
muy
de
delgado.
Es de constitución.
Él arranca el especial hablando de salud mental, diciendo que está mucho mejor, dice, joder, cuando vas... mete alguna pollita a los Crypto Bros y tal, y dice, cuando vas a hablar con alguien no quieres a un macho alfa, quieres a un nerd, quieres a alguien con un con una pizca, y hace el gesto como de echar sal por encima.
Salvae.
De Asperger.
Que luego,
lo recupera en referencia a Jim Jefferies, sí, que el propio Jim Jefferies ha dicho que está en el espectro autista, que es posiblemente que tenga Asperger o algo así.
Cosas que os han gustado.
Cosas que me han gustado. Chistes. No, a mí
hay chistes muy buenos.
La analogía de...
El sol.
La analogía que hemos citado de los... de cómo repartir tus habilidades como un, si fueras un personaje de un RPG, a mí es claramente lo que más me ha gustado. Me parece...
La idea, ¿no?
Claro, me parece una idea muy sencilla. O sea...
Muy fácil de entender, pero al mismo tiempo no está trillada.
Y nadie... es como, hostia, nadie había visto esto. Y cuando logras algo súper sencillo, obvio, cuando encontrar una obviedad nueva, es encontrar una piedra preciosa, y yo al menos eso no lo había visto. Aunque es un chiste muy de meme, ¿eh?
Bueno, también es un chiste de cuando repartían la inteligencia, tú estabas mirando para otro lado, ¿no? Es un poco también...
Sí,
ese...
es un poco eso.
Sí, pero cuando te lo está contando, te lo comes como algo que no has oído antes. Y eso,
y a mí eso me parece brillante. Luego lo demás, hay un montón de temas y me sobra el último bloque, claramente el del sexo no me... El público tampoco, se viene muy arriba, pero porque es muy de lucha, tiene un puntito de lucha de sexos. Un puntito.
Sí.
Aunque él.
Y no quieres. Es que no quieres imaginártelo a él follando.
No.
No, yo no.
Hay que ser consciente de lo que tienes y tienes que actuar respecto a lo que Dios te ha dado.
A vosotros tampoco, ¿eh? Os quiero imaginar follando.
No.
O sea,
no,
también
no me quiero imaginar ni yo follando.
A poca gente, en realidad. Si
a uno mismo y a veces ni...
No, yo no.
Eso es lo último que quiero ver.
A mí
ver,
me gusta como follar, pero no me gusta pensar en mí follando, porque entonces es como, wow, no.
Claro, sí.
No va a pasar.
¿No eres de esas personas que tiene un espejo en...?
No. O sea, quiero decir, no lo veo claro. O sea, claro que no. Me estoy poniendo colorada. No, cambio de tema.
No, te estás poniendo colorada.
Sin embargo, el chiste que a mí me hizo mucha gracia también fue el de él... como teniendo una conversación, ¿sabes? Como hablando de él como pareja. Eso sí me gustó, tengo que decirlo.
Sí, cuando la pareja le dice cosas de vamos al cine y él está pensando en los chistes que,
sí,
que te ha ido diciendo.
Sí, exactamente. Como a mí, como no sé por qué eso me hizo rara.
Al ser cómica, pero, quizás puedes empatizar.
Claro, pero tengo que decir que no fue lo que más me gustó. Yo ya te digo, o sea, a mí el bloque del deporte, que yo creo que es como lo que dice Quique, que es como el bloque del especial, y los cuatro cortes de vídeo hablando de religión me gustó mucho también.
Sí.
Y sobre todo el de ateísmo. O sea, ese me hizo muchísima gracia.
Que se mete con... Que es un tema, una vez más, trillado, la religión, ¿no?
Pero lo hace de una forma
Hace spots de la religión.
Estos anuncios políticos de guerra sucia, donde... Mm.
Metiéndose con las otras religiones. Y además, tú lo ves como espectador montado el anuncio mientras él lo hace en pequeñito.
Aquí no estamos acostumbrados a ese tipo de publicidad electoral... con un lenguaje negativo. Es como muy raro cuando lo hace alguien, alguna cosa así, quizás la ha hecho Ciudadanos
o
en
Vox,
sus principios, o quizá Vox. En internet, los partidos políticos sí, que se tiran al cuello y hacen este tipo de cosas. Pero allí son anuncios televisados
oficiales, sí,
y pagados por ellos, y hace, pues eso, hace como tres versiones de spots de este tipo para tirar mierda entre religiones. Lo digo porque no haya visto.
Hace cosas extra, ¿cómo llamarlo? Metateatrales, más bien, donde se sale de... Es decir, que añade en edición cosas y son los anuncios estos y unos vídeos verticales imitando a influencers vendiéndote criptomonedas y dándote consejos de mierda. Sí.
Pero ves, por ejemplo,
eso me pareció curioso.
A mí no me termina de funcionar. No me termina de funcionar.
Lo que no tengo tanto es la referencia, porque él dice, la tesis, que esto es un running gag que va repetido todo el rato y que lo usa para cerrar el especial también, es que los influencers hacen como una palmada antes de decir algo, ¿no?
Entonces eso en principio lo cortas por edición, ¿no?
Pero claro, yo esto no tengo esta conciencia de que dice, nadie ha dicho nada importante antes de hacer una palmada, nunca, ¿no? Y después de hacer una palmada. Y entonces empieza a hacer como Martin Luther King.
Yo creo que eso...
Y lo montan luego te lo meten en un móvil en vertical como para que
yo
tú lo veas.
Yo creo
que
eso es un recurso escénico que no funciona en casa, pero sí funciona en el teatro. Es decir, es una forma de decirte...
Por eso igual han reforzado
tiktokero,
con la edición.
Es un rollo tiktokero.
Es un efecto de sonido. Joder, es que hay mucho reparo, y entiendo que es por tradición y tal, pero excepto Bob Burnham y gente que juega un poquito más, hay mucho reparo del cómico de stand-up, que viene muy de club, a usar los recursos que el teatro te da. Y él, yo creo que da la palmada para decir, esto es un sketch dentro de mi especial, y estoy en un... Figura que estoy en un story dando consejos. Tú en casa ves el vídeo, con lo cual no necesitas la palmada, porque enseguida ves que ya cambia la escena. Y en teatro él podría hacer cambios de luces, podría sonar una música.
Sí, sí.
Cosas que el cómico de stand-up nunca usa y están ahí y no son especialmente... Joder, entiendo que cuando tú vas al Beer Station o al Medi no tienes a un colega técnico de sonido, pero cuando vas a un teatro...
Puedes ensayarlo.
Puedes usarlo.
Y te paga Netflix.
Y te paga
unos
Netflix.
Milloncetes.
Sí, 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 puedes sí. usarlo.
Lo que hacía con los tres micros, por ejemplo, que era un haz de luz vertical muy estrecho, esto le hubiera servido perfectamente para
eso. Yo creo que usa la palmada para eso. Y en casa a ti no te funciona la palmada porque es rarísima.
Sí, sí, es como la claqueta, entiendo, pero sí, como sí, referencia sí, sí. no la tengo. ¿Qué os ha parecido el primer chiste? ¿Os acordáis?
El de la
chiste?
IA.
Sí. ChatGPT.
Es curioso porque yo he hecho eso.
¿Ah, sí? ¿Exactamente lo mismo?
Sí.
¿Cómo empezar un especial de comedia?
No como empezar un especial de comedia, sino escríbeme un monólogo y para un open. Y, joder, lo debo tener por aquí el
texto. ¿Y lo leíste en el open?
Sí, 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 fue muy gracioso.
Pero claro, porque lo leías de la ironía, lo dijiste antes, ¿no?
Lo dije vale. antes como él,
es que
claro, claro.
Dice, le he preguntado a ChatGPT cómo con qué chiste empezar un monólogo, ¿no? Que siempre hablamos del primer chiste. Y es como Good Night Pussies, ¿no? Algo así, súper sí. simple. Y le entra como un tiro. O sea que a mí sí. me gusta como inicio, me parece guay. Lo que pasa es que lo de la IA ya solo queda ahí.
Sí, yo sí
ahí
esto
no
debe haberlo hecho todos los cómicos del planeta en el último
sí,
año.
Sí,
de
sí.
al ChatGPT.
Usarlo como recurso,
yo lo que tengo es, en español es, hola a todos, soy nuevo en la ciudad y estoy un poco confundido. Fui a un restaurante y pedí un café con leche. El camarero me preguntó, ¿café con leche normal o de soja? ¿De soja? ¿Quién quiere café con leche de soja? Es como pedir una hamburguesa sin carne, ¿no?
Mira, funciona, tío. Funciona.
Y el remate que yo daba a esto es decir, es bueno, ChatGPT es Leo Harlem.
Qué tontería.
Esto debe haberlo hecho todo el mundo, aunque solo sea por curiosidad.
Pues sí, sí,
bueno,
sí.
sí.
Yo entiendo que lo hace. Yo me imagino que él, en su gira, debía hacerlo de verdad. Hasta que encontró una apertura que le iba bien.
Es que no sé hasta qué punto hay gira, porque él hace en algún momento dice... ¿con qué era? No sé si era con uno de los vídeos de estos de religión, o si era con... Sí que dice, escribí este chiste hace 3 meses.
Sí, en el de la violación.
Vale.
Hostia, pues me parece bastante guapo eso,
Muy guapo.
Eso está no bastante
sé,
chulo,
No sé si fue con ese o con otro de la religión, pero bueno, creo que era con el de... Con el del el catolicismo contra los musulmanes.
Ah, puede ser.
Porque dijo, lo escribí hace 3 meses, era un mundo totalmente diferente.
Sí.
Creo que fue ahí. Y esto me da a entender que este texto no ha girado tanto.
Puede
es
ser,
es un texto
a ver.
Como muy...
Puede ser.
Y eso explicaría pues que tenga temas como tan temporales... O como noticias tan concretas, como cuando habla del Dalai Lama. ¿Sabes? A mí es que me da esa sensación, que es como un humor de late.
Pero, por ejemplo, el chiste del Dalai Lama, claro, es verdad que es un chiste que lo cuelas el día que pasa en el late y es la mega hostia, que lo que dice es... Dalai Lama se ha enrollado con una niña de 7 años.
Dice, de 6 meses después.
No sabía que era cristiano. Este es el remate. Sí. Y es un chistaco,
está
realmente.
Bien,
pero es verdad que en un especial, que en principio debe ser atemporal...
Andrés Feingold tiene un chiste muy parecido.
¿Ah, sí?
Sí,
hostia,
sí,
qué guay.
Sí, tiene un chiste muy parecido.
Grande Andrés Feingold. A ver si un día se pasa por
ahí. Por eso digo, es lo que a mí, cuando hablaba de temas así como usados, me pasaba eso, que era como un humor más de tele que no de... Lo que me gusta a mí en el stand-up. Veía como cosas muy temporales.
Yeah. No, se ve como muy...
Es verdad. Creo que esta definición es guay, lo de la tele. Lo de la tele sí que te lo compro más. Que es más televisivo que algo más blindado que te funcione en el tiempo. Que esto lo verás. Es verdad que esto lo ves dentro de 5 años, 6, 7, y ya te queda súper mega retro algunas cosas.
A mí ya me pasa con Michael Jordan y digo, ahora me hablas de Michael
Jordan. Claro, pero Michael Jordan creo que son figuras tan heavy.
Sí, sí. Pero es que además ya son temas que él incluso ya había hablado en especiales suyos anteriores.
Ya.
Que encima me está repitiendo nombres de otros.
Realmente, es que tengo aquí la transcripción y es una metralleta, es un chiste tras otro.
Es que el ritmo es loquísimo.
Que es muy fuerte, por eso digo que me sabe mal.
No,
te haya gustado.
No es que me disgustara, es que...
Que él como figura cómica...
Sí, es como...
Vale, pero jolín, tío, ojalá escribir alguna vez así.
Como que al verlo pensaba, hostia, ojalá este texto leído por otra persona.
Tío, pero yo creo que hay una cosa bonita del stand-up también, que es que permite esto, ¿sabes? Que alguien que escribe súper bien lo pueda defender y funciona, que te cagas. Aunque no tenga la comicidad de Chris Rock.
Sí, yo esto lo he...
No sé, es verdad que su personaje cómico no está muy definido. Esto creo que es más eso que porque podía ser un tío que sea soso y jugarlo.
Sí, claramente no es el típico cómico estadounidense escrito... que sabe hacer impro, que
pero
tal,
es verdad que
no sé
sube
que
esto lo lee un cómico con más tablas escénicas.
Pues a lo mejor no,
él en su segundo
sí. A lo mejor no, porque a lo mejor este texto tampoco necesita de una comicidad excesiva.
Sumaría algunos actings más,
algunos puede ser,
pero
sé.
A mí me funciona, yo soy
en el segundo especial,
creo que sería diferente.
En el segundo especial que tiene el de blogs, él habla de que empezó tarde en la comedia, que se puso en su treintena a hacer stand-up y que llega tarde en comparación con sus mejores amigos que empezaron a hacer stand-up a los 14 años, como son Chappelle o Chris Rock o demás. Gente que sabía que se quería dedicar a esto desde el principio. Y él explica que, claro, ya le pilló muy mayor y que se tuvo que poner las pilas y hizo... cursos de expresión corporal.
La llama School, dijo.
Cursos de carisma, cursos de
discurso.
School ahí
también.
De
como
hablar.
Los Sims.
Lo da Kike, el
entonces,
de carisma.
Entonces, de lo que estamos hablando quizás...
En los Sims te puedes estudiar carisma y puedes estudiar comedia delante del espejo.
Ah, mira, bueno.
Entonces, un poco, eso es lo que estamos viendo, que es un cómico como muy fabricado y que él está escribiendo para el cómico que le gustaría ser, que creo que aún no es. A nivel de expresión...
Pues, no es bonito esto.
A nivel de expresión corporal no o a nivel esto. De expresión de voz y demás.
Qué bonito.
Creo que le escribe mejor que el que interpreta.
Ya puede ser.
Que bueno, que esto...
Pero que no pasa nada. O sea,
sí, claro,
pero
no
que
es culpa
eso le pasa,
suya.
Que le
no
pasa a mucha
suya.
Gente. O sea, quiero decir, el cómico de stand-up, hay muchos cómicos que escriben súper bien, pero no se les da bien también el escenario, y hay otros que escribimos más regular, pero se nos da mejor el escenario, quiero decir. Y no pasa nada.
Bueno, es que
tiene que haber de
es
todo.
Conocer tus puntos fuertes y tus habilidades.
Exacto.
Y es verdad. Y
hay que escribirte a favor.
Sí, exacto. Sí.
Para la cara que tienes, para el cuerpo que tienes, para la expresión que tienes. Hay veces que nos gustaría ser otro tipo de personaje, pero no llegamos a eso.
No, pero también está bien explorarlo, quiero decir.
Sí.
O sea, tiene cosas chulas, muy de guionista. Por ejemplo,
No hemos hablado del de la violación y el
este,
de matar.
Este sí que iba a decir.
Kill y Rape es muy guay. Kill y Rape.
Este bloque es increíble.
Es increíble.
Que la tesis es, se pueden hacer chistes de matar,
pero
no
de violar.
No de violar y matar. Dice, y matar.
Sí, él dice, no puedes mencionar la violación en un escenario porque... rompes el mood y normalmente lo que haces es trivializarlo, dice que es muy difícil y él básicamente casi lo plantea como reto. Como reto de escritura
y lo demuestra, ¿no?
Sí,
y habla con el público
dice claro, pues todos la tesis es la siguiente: es matar es un crimen peor que violar porque acabas con la vida de una persona. Sin embargo, hay un tabú mucho más fuerte.
No, él dice que es al revés, ¿no? Que violar es lo peor que le puedes hacer a una persona.
Sí, bueno, claro, exacto.
Su tesis es esa.
O sea, irónicamente, digamos.
Su tesis porque dice, yo he conocido a gente que se ha recuperado de una violación, no he conocido a nadie que se haya recuperado de un asesinato.
Sí.
Entonces dice, lo peor que le puedes hacer a alguien es... Esto es su tesis.
Y básicamente juega todo el rato...
No entiendo el juego de palabras con el que remata esto, ahora me lo contáis.
Todos los chistes van por la misma línea, que es...
Coge frases y las sustituye.
Sí, podría decirte, oye, si llegas tarde al cumpleaños de papá, te mato a tu hijo. Es decir, no llegues tarde, pero nada más jamás le diría a su hijo. No dice eso exactamente, pero es parecido. Nunca le diría a su hijo, si llegas tarde al cumpleaños de papá, te violo. lo hace varias veces.
James
este
Bond,
existe.
Licencia para matar. James Bond, licencia para violar.
Sí, lo hace varias veces.
John Wick es maldita sea. Han violado a mi perro. Voy a tener que violarlos a todos para vengarme de esto.
Eso, ahí me reí mucho.
Sí.
Joder, ¿cómo es que era bueno?
Que sí que es bueno.
O sea, el chiste es muy bueno.
Yo estoy contigo.
Sí, vale, ya sé que es lo que no entiendes. Bueno. Dice, cuando termina lo que dice, look, I probably shouldn't... Joder. Look, I probably shouldn't do that joke. Probablemente no debería haber visto este chiste, pero... Unfortunately, it rapes. Esto es lo que no entiendes, porque normalmente en inglés, mira que cuando, es inglés, cuando un chiste es la funciona muy bien, se dice it kills.
Ah.
Y de hecho hay varios especiales que se llaman así, tipo kill them all...
Killing the softly.
Sí, hay varios.
Sí, cuando lo estás matando es como lo estás rompiendo, lo estás petando.
Sí, lo estás petando.
Y, ese, vale, y aquí es como, es el remate final que entra como un tiro y el tío ya como se va a beber agua mientras, como sabe que es un aplauso muy largo. Y ha sido, me faltaba el Carrot Kills. Muy bien.
Sí, no, es que está muy. Joder, está muy bien escrito. Todo.
Yes.
A mí me gusta mucho el del sol, es el policía de los blancos.
Sí, sí.
Ese es muy bueno. Y esa analogía le cuadra muy bien.
Es que es muy bueno. O sea,
ese tipo de chistes a mí me
gusta.
Eso
está muy chulo.
Sí.
Eso está muy chulo.
Eso está muy guay. Sí, la verdad es muy inteligente.
Como dice, porque cuando lo hablo con. ¿Cómo es? Te sigue a todas partes. Mata a gente que conoces. Y cuando se lo explicas a tu amigo negro, te pregunta qué llevaba puesto.
Sí.
Un poco como la policía.
Sí, digamos, la premisa es que a los blancos les quema y les produce cáncer de piel, y a los negros no, o no tanto. Porque es un mito el hecho de que se queman también.
Realmente es muy guay el ángulo de enfocar esto. La idea es muy guay.
Ves un especial así y lo que ves es mucho oficio. Mucho.
Y está guay.
Mucho oficio. No, está
merece
mal.
La pena. Es un explicado Pierre de
Worthy. Es explicado Pierre de Worthy. No, fíjate, llevamos 46 minutos.
Pues oye.
Y ha sido una charla muy enriquecedora.
¿Quieres decir más chistes buenos?
No, ya no.
¿Ya no?
No.
Vale. ¿Os parece que queréis añadir algo más?
Desde nada, criticar el final.
Ya no tengo la regla. ¿Me has preguntado eso?
No.
Pero bueno.
Criticar bien el final, ti. no me gusta el final.
¿No te gusta el final? Porque no es el rollo este del sexo y tal.
No me gusta el...
Folla como si fueras pobre.
Sí, folla como si fueras pobre. Tal. Yeah. No entiendo muy
bien. Y sí que es verdad que...
Tampoco lo entendí muy bien.
El tema me interesa menos también, no soy muy fan de los chistes sexuales. Es como un... No, muchos americanos suelen dejar ese tema para el final, en muchos especiales, porque es el... que más aplauden.
Sí,
pero yo creo que también es porque ese tema todavía allí sigue muy vigente.
Sí, el sexo, ¿no? Aquí en cambio
aquí no.
La guerra de sexos. Y por ejemplo, hay muchos cómicos que es verdad que hacen. ¿Cómo se llama la americana con el pelo largo que se va a casar en Malibú?
La americana con el pelo largo que se va a casar en Malibú.
What the?
Cómica.
Descríbela.
Pelo largo.
Que hace soniditos con la boca. Y imita muy bien, hace sonido. No, es que no es Nikki Glaser.
No sé quién es.
Descríbela.
Es rubia, americana.
Estamos en la sección de Javi al revés ahora, ¿os habéis fijado?
Taylor Tomlinson no será, claro.
No, Taylor Tomlinson.
¿Rubia?
Hay una que es Nikki Glaser, es la única que se me ocurre.
Pon.
Cómica. Eliza.
Ah, sí, que estuvo en el Casino de Barcelona hace unos meses. Sí.
¿Qué le pasa a
ella? Ella tiene un especial entero de una hora. Hablando de la guerra de sexo.
Ajá.
Y de funciona como un tiro. O sea, quiero decir que creo que una cosa.
Hombre, el tema es el tema.
Está todo. Está
no, pero
todavía muy
el tema trillado está en comedia. Sí.
No, pero tiene razón Raquel de que allí les funciona mejor.
Le funciona mejor que aquí. Entonces, pese yo creo que por eso lo dejan para el final.
Aquí Leo harmlea el tema.
Aquí es ya algo que se quemó el primer año del Club de la Comedia, como si dijéramos. Y ya es una cosa que.
Bueno,
un poco,
porque
¿no?
Yo creo que aquí somos más wokes, más progresis. Pero que a lo mejor esto lo ve. Quiero decir, también estamos en The Bubble, ¿eh? Quiero decir, en la de papel cómica. O sea, nosotros como...
En la escena de comedia alternativa es más progresiva.
Pero ¿sabes? Como que a lo mejor este especial...
Vete a las fallas. Vete a las fallas y con tus chistes de ansiedad si tienes cojones.
Exactamente. Entonces, claro,
a las fallas o a un bar que en lugar de stand-up pongan monólogos. Esa diferencia.
Digo las fallas porque hay una pequeña industria. O sea, en Valencia hay una pequeña escena de comedia pequeño circuito alrededor de las fallas. O sea, los cómicos hacen bolos falleros. Y hay que... No se me ocurre ninguna gran figura de la comedia alternativa de Barcelona, pese a la contradicción de la propia expresión, que pudiera sobrevivir, creo yo, en las fallas. O sea...
Entonces, por eso digo que a lo mejor es que esto lo vemos nosotros y es como con nuestro monóculo desde la superioridad moral de nuestra bubble de temas, pues dices, sí, tal, no sé qué, pero a lo mejor otras personas que están dentro más del mainstream, pues
Bueno, aún así yo creo que es muy americano, ¿eh?
Lo que dice Kike también del oficio, bueno, que, ha hecho un texto que sabe que, pues, sabe que un porcentaje de gente, eso, dirá lo que estamos diciendo nosotros y a otro dirá, pues mira.
Y que luego Netflix también tiene que condicionar el hecho de que este especial haya ido a Netflix, tiene que condicionar el contenido del mismo, porque seguramente a lo mejor poner ese bloque al final es para terminarlo en alto, porque Netflix lo ve muchísima gente, quiero decir, no solo los cuatro nerds que nos gustan la comedia.
Bueno, esto ya lo vimos con el especial de Dave Chappelle que comentamos, que tiene como 20 años o así y no era en Netflix ni nada.
Sí, y acababa
ya
con
ese
eso.
Patrón.
Acababa
sí,
con... pero que
y si tú te ves un monólogo de
que igual lo había escrito Neil Brennan. Ojo, cuidado.
Pero que a mí me gustaría
bueno,
saber 100%, también.
¿No?
Me gustaría
co-escrito,
saber.
Seguro, co-escrito.
Y esto es una cosa que me interesaría si alguna vez tuviera la oportunidad de hablar con alguien que grabó un especial para Netflix, de saber si Netflix condiciona mucho el contenido de tu especial no, o te deja
pues
carta
habla
blanca.
Con Michelle, habla con
para...
Michelle un día.
Es que no tengo el gusto de conocerla.
Pues un día que
y con
mi
inglés
aquí.
Es como, hey, Michelle, how
pero
Netflix...
Ella a lo mejor ya habla castellano, que pasa mucho tiempo aquí.
Ay, a lo mejor sí, no lo sé. Pero sí me gustaría saber, en plan, hasta qué punto Netflix mete mano, porque tú lo has dicho, lo del algoritmo este, de las risas.
Sí, le pidieron que cambiara un bloque de sitio y yo le digo, sí, lo cambiamos.
Claro, si te pagan mucho, tú cambias lo que sea.
Bueno, no se parte la cara por este tipo de cosas. No, como es un monólogo que no tiene un desarrollo de
bueno,
temas.
Yo le doy 6 kikes y medio por zanjar.
6 kikes.
¿De 10?
Sí, está bien.
A mí me ha gustado.
A
mí me ha gustado.
Y medio súper poco.
Yo
venga,
le doy
7 kikes.
Yo 7 kikes y medio. ¿Puedo hombre, puntuar en kikes yo?
Hombre, vale.
Tú tienes que puntuar en martinitos, tío.
Bueno, pues 8.
¿8 martinitos?
Sí, la conversión de Kike a martinitos.
Pues martinitos es un poco más barato.
Sí, sí.
Yo, 1.500.
Sí, es así, es así.
1.500 raquelinas.
Hostia, yo es que no sé qué darle. Yo tengo que decir que lo he visto.
¿Tú
lo he visto 3 veces yo, ¿eh?
Hostia, joder, Javi. Pues claro que no te gusta, tío. Es que...
y, no, pero de hecho, cuanto más lo veo, le veo más cosas buenas.
Ajá.
Esto es serio. Porque lo que me sucede es que primero, me cae mal.
¿Pero por qué cae mal?
Cae mal.
No
cae
lo entiendo.
Me cae mal por el personaje.
A mí no me cae mal.
Por lo que decíamos de manipular emocionalmente al público.
Bueno, eso puede ser.
Por opiniones personales. Es que me he documentado demasiado. Me tragué su podcast de Joe Rogan y ahí me cayó fatal.
Claro. ¿Es sionista?
No, de este tema no hablo.
Ah, vale.
Pero como
es
que,
sionista.
Pero que le da la razón...
Odia demasiado los judíos para ser sionista.
Le da la razón en muchas cosas al Joe Rogan y ahí me estuvo cayendo mal. Pero a medida que yo iba escuchando, digo, vale, voy a quitar la cara de este tío, voy a quitar la voz de este tío, me voy a quedar solo con lo que está diciendo. Y yo, mi baremo es, este bloque es un bloque que podría hacer George Carlin, porque ese es mi baremo. Y si el tema es un tema que él podría hacer y lo podría tocar con su mismo punto de vista, digo, ostras. Pues,
todos los bloques míos a la basura.
Este bloque sí que es bueno, porque si George Carlin me hiciera este bloque, a mí me gustaría. Y entonces es como me quito yo los prejuicios.
Hombre, es muy carlinitos, ¿eh?
Es muy carlinitos.
Es muy carlinitos, muy bien visto. ¿Cuántos carlinitos le das?
Hombre, pues si quito el texto que no me ha gustado, el que me ha gustado,
Carlitos,
¿no? Le doy un 7 largo.
Siete carlinos.
Bueno, venga,
la parte que me ha gustado, me ha gustado.
Jolín, yo creo que es un explicado worthy demostrado.
Pues bastante. Te he explicado Worthy.
Ve, al final sí.
Bueno, pues
confía
ya está.
Confía en Raquel, sus recomendaciones. Ahora, REC 2.
¿Quieres cerrar con algo, Javi?
¡REC!
No, no.
Vamos con la sección de Raquel.
Vamos
¿no?
ya, vamos
vale, pues hablando de cosas que Worth It, nos vamos con la sección de Raquel.
Intentando ser como Javi,
sí.
Me gusta relacionar el tema con el... Con la sección.
Vale.
Con el curso que veo. ¿Qué pasa? Que claro, de stand-up ya lo hemos dicho todo. Y he dicho, espérate, voy a hacer como Javi y voy a buscarle la segunda vuelta. Y he dicho, ¿dónde está esto? En Netflix. Pues que voy a ver el arte de producir en la era de las plataformas con Raimon más Llorens.
Muy bien. ¡Ole
por mí!
Muy bien.
O sea, quieres un aplauso a la decisión, ¿no?
¡Sí!
Vale, vale.
Me encanta. Es muy buena charla.
¿Ah, sí?
Sí, me gustó.
¿Te ha agradado?
Sí.
Muy bien.
6 raquelitas.
Bueno.
También.
Joder, es poco. Sobre 7, ¿no? Espero.
No, sobre... Porque es poco. Tío, un 6 está muy bien, ¿eh? O sea...
Vale.
Yo sacaba 6 en la universidad, que me sentaban a matrícula.
Vale, vale.
Bueno, no sé por qué he dicho 6.
¿Y cómo has acabado? De cómica.
Ya.
O ¿sabes, no?
Bueno, vale, bueno,
no se lo diga a mi padre, vale. Cosas que vas a aprender en esta charla, porque me gusta, ¿sabes por qué me gusta en esta charla? Porque el productor es la persona silenciada. Los grandes fantasmas de las cosas,
sí,
que se
pero luego es el que cobra, ¿no?
Sí, sí,
la palabra fantasma con el ámbito de la producción me parece muy acertada.
¿A que sí?
Silenciada, cuando se hace lo que dice el productor.
Sí, entiende, no, lo que quiero decir.
Es una charla con Raimon Masllorens, en la que charlo con él, que es
de Brutal Media.
Fundador y director de Brutal Media. Una productora.
Que han dado el salto internacional hace.
No fotis. Sí, no, hostia, esto es previo a esto, ¿no?
Bueno, el caso. Bueno,
con la BBC, van a hacer cosas de la BBC.
¿Qué?
Que sí, hombre.
¿En serio?
Sí, no, joder, me equivoco.
Pues mira, pues,
si no leí yo mal el tweet,
pues mejor para nosotros.
Pues muy bien. Cosas que vas a aprender en esta charla. ¿Qué es un productor? ¿Vale? Es muy importante porque hay gente que no lo tiene claro. Yo tuve que estar 2 temporadas en el Estapa Sam para aprender qué era un productor.
Hay muchos tipos de productor.
O sea, claro, hay muchos tipos. Pero esta persona me ha gustado mucho porque dice que es un dinamizador de ideas. No es solo el que pone la pasta. Es el que guía de movida. Para
bueno,
mí,
que tiene una parte creativa, no,
claro,
solo empresarial.
Sí, sí, claro, ¿sí? Yo lo que he entendido es un padre. Es un padre. Te pone la pasta para que estudies, pero también te guía en la vida.
Dale,
y en
no fumes porro.
Y en el camino. ¿Vale? Es el solucionamarrones. Mm, por ejemplo, bien. Yo no podría ser productora.
Pues tú creas marrones.
Yo produzco mierda. ¿Me entiendes? Yo creo marrones.
Crea marrones.
¿Vale? Sí. Entonces, cosas, ¿verdad?, que he aprendido en esta charla,
sí,
que no sabía, como a modo de curiosité.
No las cuentes todas tampoco.
Joder, ya me está capando. ¿Cuánto cuesta como mínimo producir una peli en este país? Decidme una cifra.
Hombre, está en torno a los 2 millones, ¿no? Una peli más
¿peli?
O menos.
De mínimo, 1,5 millones, pero entre 1,5 millones 3. ¿También?
Claro, es que habéis visto la charla, no se puede jugar.
No la he visto, pero...
Sí, entre 2 millones y 3 millones de euros. Con cara y ojo,
una,
¿eh?
Una peli pequeña, sí.
Una peli pequeña. Mm. Y una serie, los capítulos son de 0,5 millones a 1 millón por capítulo. Depende de...
Y menos.
La ambición.
Sí, depende, pero también depende de los caterings.
El catering es lo que más vale.
Es donde se te dispara. Sí. ¿Viene Úrsula Corberó? Sí, sí, pero ¿qué hay para comer?
Exactamente.
Ponme chopet. Si viene Úrsula, ponme chopet.
Hay que poner chopet. Escuchadme una cosa. Cosas importantes si queréis producir una serie o una película, las personas que están escuchando esto. Las series de época y las cosas de época son mucho money. La productora, claro, te va a decir NN. No.
Son más caras,
son,
claro,
muy, sí, caras. La nostalgia solo son para los fachas, no para los series, ¿vale? En esta charla se, ¿sí?, dice la frase, hay que tener nariz. Y es me ha hecho mucha gracia, porque así como desde contextualizado...
En el mundo de la tele...
Hay que tener nariz.
Javi y yo nos hemos mirado en... Sí.
Sabía yo.
A ver quién se lanza, ¿no? A ver quién se lanza.
Ya no hace falta.
Os lo he puesto votando. Yo pensaba que alguien iba a rematar.
Ya no hace falta.
Vale. Si tú piensas que crees...
Ahora ahí mismo, también se te va un poco parte del presupuesto.
Sí. Claro, se te va un poco de catering.
Son los 2 picos de producción. La nariz y el catering.
Muy bien, Alex, muy bien.
Gracias. Muy bien. Estos recursos cómicos están en la llama school.
No has perdido el olfato. Si tú estás preguntándote, oh, Dios mío, creo que estamos en un muy mal momento en España para producir cosas, error, según esta persona estás en el mejor, por sus motivos que los da en la charla y no te los puedo contar.
Vale.
Entonces, yo lo que he aprendido con esta charla, aprendizaje más importante es el ciclo para hacer cosas en la televisión.
Vale.
¿Vale? Que es, tú vas, lo piensas, lo rumias, vas al gimnasio de las emociones para entrenar la frustración, haces tu piloto, te haces tu Biblia, importante, cortita.
Curso de Biblia también.
Cuando dices haces tu piloto, quiere decir que te escribes.
Te escribes el piloto. Pues el curso de Biblia era una... Sabía que lo iba a decir y por eso lo he puesto, para que pudieras decir curso de Biblia. Para que veas que es como
disponible ya.
Una sección
atadísima, ¿no?
Podré meter otra cosa, otro call to action.
Estoy mareando, ¿eh?
Es que esto está atado. Bueno, el caso, vuelve otra vez a ir al gimnasio de las emociones para entrenar la frustración y ya vas al productor. Porque hay gente que piensa que se va al edificio de Netflix, va a la planta 20 donde está Mr. Netflix.
Se puede hacer, pero es raro.
Es raro.
El productor es a quien le vas a vender tu idea, para juntos
ir a vender a Mr. Netflix.
La película, nunca mejor dicho.
Porque al productor le conocen en Netflix, a ti no.
Sí, básicamente es eso.
Y ya está.
El productor tiene como los pitchings habituales, curso de pitching también tiene.
Es decir, que la última vez que yo fui a una plataforma, me dijeron, fui con una productora y... nos apartaron de la producción y dijeron, ¿por qué coño habéis venido con una productora? Entonces, nunca se sabe. ¿Sois tontos o qué? Nos dijeron.
Es que se ve que hay una ley ahora rara.
¿Por qué venís con una productora? Y entonces hay veces que tú como creador puedes ir al canal, pero claro, realmente es muy difícil poder hacer eso.
Realmente, sí, lo mejor es ir sin productora y si la necesitas, que te lo digan y ya vuelves otro día con productora. Eso lo puedes arreglar.
Hay veces que el canal dice, claro, si eres un creador con un poquito de trayectoria, que puedas enseñar cosas...
Se ha desconectado.
No, estoy pensando que a mí me han dicho las dos cosas. Es decir, yo conozco gente que ha vendido proyectos yendo con una productora y gente que son más perfiles, que es más showrunner, como si dijéramos, que es el que tiene la idea, pero el que también va a estar detrás, que sí que han ido solos.
Sí, o sea, si tú eres, yo qué sé, Rafael Barceló, que tiene series escritas, te puedes ir a un canal. Claro, y el canal te dirá, trabaja con esta productora que tenemos confianza con ellos. Eso también pasa.
¿Te imaginas ser un showrunner de un show que va de runners? Doble showrunner. Show, runner.
Pues sí, me imagino, Raquel.
Sí, yo también me lo estoy imaginando.
Vamos con la sección de Javi después de este chistaco de Raquel.
Raquel, muy bien la sección, un aplauso. Y nos vamos con la sección de, hablando de runner, nos vamos con la sección de Javi.
Sí, vamos.
Javi, ¿cuántos kilómetros has hecho esta semana?
Uf,
corriendo.
No.
¿Haces running en el gym? ¿Vas al gym? ¿Has recuperado el gym?
No, todavía lo tengo.
Vale, ok.
Me he puesto Google Fit, que me cuenta los pasos.
¿Y
pero
qué?
No me dice
¿y qué te salen negativos, no?
Estoy mal. Vale, tengo que caminar más. Vale. El pasillo no me da.
Vale. Bueno, Javi, ¿qué nos traes hoy el Comedy Starter Pack?
Comedy Starter Pack, recordemos.
Bueno, chicos, acordaros que la última, la adivina el vuelo, esta se repite.
Os traigo algo de comedia, un ABC de comedia que todo el mundo conoce, debería conocer. Y en vez de decirlo directamente, os doy la oportunidad de adivinarlo en 10 preguntas.
Vale.
Yo voy a decir, hoy es raro. No es raro. Hoy creo que es un starter pack, pero que me da la impresión de que no es un starter pack para la gente de aquí. Pero ya os doy una primera pista. En Estados Unidos está considerado un starter pack.
Pero aquí no.
Pero aquí yo no lo suelo oír.
Entonces,
lo digo porque creo que puede ser un pelín complicado.
Algo de impro.
Vale, bueno.
¿Qué es lo que le falta?
Vamos a descartar la primera. ¿Es una peli?
Es una peli.
Vale,
es
¿veis?
Una peli. Vale, ya tenemos una peli.
Es una peli y es americana.
A partir de aquí, chicos, y, a vosotros. ¿Y
cómo es Belle Époque de Fernando Trueba?
Pero se ha dicho que es americana.
Vamos lanzando pelis.
Así no se puede.
Solo hay 9 películas y 10 preguntas. Tiene que salir. Alguna será.
Tema de números. Es un tema de números.
¿Es contemporáneo?
Es un starter pack. A ver, ¿qué quiere decir contemporánea?
¿Antes de que yo naciera o después de que yo naciera?
Antes de que tú nacieras.
Vale.
O sea, así medimos la contemporaneidad.
Pre-RH.
¿Es pre-RH?
Pre-RH.
Vale, pre-RH.
Antes bueno,
vamos,
de RH.
Vamos por décadas. Es de los... ¿Previo a los 70 o posterior a los 70?
Posterior.
Vale, entonces estamos entre los 70 y los 90. Tenemos 20 años. Llevamos 3 preguntas. Todo indica que podría ser Belle Époque de Fernando Trueba.
Bueno, estuvo en los Oscars. ¿Eso la convierte en americana?
No, es la que ganó los Oscars, ¿no? Nadie se acuerda de esa peli.
¿Hay alguna peli? Vale, este tío tiene depresión.
No,
olvídate.
Hoy eso no es una pista,
vale.
¿Eh?
No está relacionado.
Joder. Es un starter pack que yo le tenía muchas ganas porque se lo he oído a un montón de actores y a un montón de cómicos y a un montón de guionistas. Y digo, pues coño, pues tendré que ver esto porque es que todo el mundo habla de esto y aquí no la he visto, aquí vale, nadie habla de ella. Pero en Estados Unidos siempre sale la conversación.
¿Está protagonizada por algún cómico famoso?
Sí.
Vale. Para un cómico famoso. ¿Del Saturday Night Live?
También.
Bueno, de bueno, hecho, bueno, ojo.
Voy a dar una pista. Hay 3 protagonistas.
Hostia, 3.
Uy.
Vale, 3 protagonistas.
Vale, no puede ser Resacón en la
Es una
verdad.
Muy buena pista.
Es una muy buena pista. 3 protagonistas.
Ya, 2 tontos muy tontos ya no es.
Mira.
pero son del Saturday. Jim Carrey es del Saturday, podría ser Jim Carrey.
No es del Saturday, Jim Carrey.
No.
Ah, bueno.
Pero ha dicho que también.
Pero te estás confundiendo porque hizo
de presentado.
Sí, pero...
sí, supongo que presentó algún recuerdo sketches de Jim Carrey y del Saturday, pero debían ser de...
Son tres protagonistas. ¿Es posible que no la conozcamos o nos suena?
Yo creo que puede que no, pero es un comentario.
Pues entonces ¿es un blockbuster? ¿Es blockbuster?
Entonces no podemos.
No, no lo fue mucho en su época.
No, claro, si es posible que no la conozcamos, Javi, es posible que no podamos.
Si yo lo he dicho, pero si yo lo he dicho.
Bueno, vamos a tirar dos o tres más.
Vale, venga,
tres protas.
Yo he dicho que era difícil que todo el mundo en Estados Unidos la considera un comedy starter pack. Pero...
¿Ese es REC 2? No.
Tiene tres protagonistas.
Claro, el REC, el burro y el gato. ¿Es el REC 2?
No, pero ha dicho que es pre-RH.
Pero si es del... Si es,
ya,
del,
no es del REC 2.
Si es del Saturday.
Y es un comedy
en
Saturday.
Si hay gente del Saturday y el Saturday empezó en el
cariño,
76...
En cariño.
Yo os voy dando datos. El Saturday empezó en el 76.
Cariño, he cogido a los niños.
Del 76 para adelante.
A ver...
Cariño, he cogido a los niños.
¿Es cariño, he cogido a los niños?
Si es de los 90...
No sé.
¿Es de los 90 o es de los 80?
Es de los 80.
De los 80.
Finales, 80 finales.
No es...
Javi,
¿os la digo? ¿Os la digo?
Sí, dila, no vamos a adivinar jamás.
La podemos adivinar.
O danos, una pista, una prepista, algo más antes de...
No entiendo por qué tenemos que empeñarnos en adivinar. No, o
qué
sea,
porque es un juego, Quique. La vida es un juego.
Es que a él es un juego que él se lo podría
la
saltar.
La vida es derrota.
A él se lo podría saltar.
Life is a game.
La vida es derrota y...
Está producida...
Por Neil Brennan.
Por Lorne Michaels.
No sé ni quién es, tío.
Creador del Saturday Night Live.
Ah, vale.
A ver...
Hombre, hemos quitado muchas películas de encima.
Sí, claro, ahora sí.
Es
pero...
que, claro, podrían ser los caraconos, ¿sabes? O sea, podrían ser los caraconos, podría ser... ¿sale Mike Myers?
No.
¿Podría ser aquella en la que hay dos Dana Carvey y...?
De esta ya hablamos, Wayne's World. Ya fue un comedy star del pack.
El mundo de Wayne, he pensado en el mundo de Wayne.
Pues Javi, di el
Blues
título.
Brothers.
Di el título, di el título.
Blues Brothers, he dicho algo interesante.
¿Algo de Brothers?
Joe Belucci, ¿sabes Belucci?
¿Has dicho Blue o Brothers?
The Blues Brothers.
¿Es Blue o es Brothers?
Pero esa es la línea buena, digamos.
Vale.
Bueno, Javi, pero
¿lo digo ya? ¿Lo digo ya?
No.
Dilo ya.
Vale.
O sea, tres protagonistas. Ya, eso ya es una pista, es una palabra del título ya.
¿Los tres cerditos?
Tres protagonistas.
Los tres amigos.
Coño, los tres amigos.
The Three,
la madre,
Three Amigos.
La película favorita de Noel Ceballos.
No sé qué es esto. No sé qué es esto, chavales.
Sí.
Es Three Amigos, Steve Martin, Chevy Chase y Martin Short.
Sabía que era Chevy Chase, tío.
Es en.
Primera vez que veo esta imagen.
¿Veis? Es que yo lo digo. Tú le preguntas a cualquier cómico, a cualquier actor de comedia o a cualquier guionista americano y todos te dicen que esta peli es una peli de, vamos, básica en su formación de comedia.
Chase, tío.
Y
qué malo se ha convertido ese hombre ahora.
Ah, bueno, fue malo toda la vida.
Fue gilipollas toda la vida. Bueno, también porque había mucha cocaína, pero además de eso, en el Saturday llegaban
mucho
a las manos.
Mucho catering.
Llegaban mucho a las manos por culpa de Chevy Chase, que era muy gilipollas. Y en esta película también se llegó a las manos por culpa de Chevy Chase.
Joder, Chevy Chase, tío.
Que luego ya lo quitaron y se quedaron los otros dos.
Fíjate, trabajando Only Murders.
Bueno, en Community también hubo problemas.
Pues,
trabajando con las dos mejores personas de la comedia americana, que son Martin Short y Steve Martin. Mira que cae mal Martin Short y qué bueno es.
¿Cae mal Martin Short?
A mí me cae como muy gordo. Hostia,
tío, pero hoy te cae muy mal.
Es como muy sobreactuado, es como muy de teatro.
Bueno,
como,
de pantomima.
De pantomima, muy cabaret. Y sí. No me termina de funcionar. Pero es verdad que es muy bueno.
¿Os ha gustado lo de Only Murders in the Building? ¿La serie?
Yo he visto la
está
primera
bien,
temporada.
Está bien.
A mí me tiene todo lo que me mola y no me mola. No sé por qué.
Está
no,
bien.
No conecto.
Está bien.
Vale. Bueno.
Está co-creada por Steve Martin.
Three Amigos.
Bueno, pues eso. Ahí es donde se conocieron Steve Martin y Martin Short. Esta película está coescrita por Lorne Michaels, Steve Martin y... Randy Newman se dedicó sobre todo a hacer la parte musical. Es una película que tiene... tres momentos musicales y él es el encargado. Es del 1986 y esta película viene en el momento de auge de máxima popularidad de Steve Martin después de haber dejado el stand-up. Martin entró en el Saturday Night Live en el 76 como presentador habitual, no estaba en el elenco. Eso lo catapultó a la fama, estuvo 5 años haciendo stand-up y ahí lo dejó en el 80, 81.
Era bueno.
Y llenaba estadios, enorme, o sea, llenaba estadios, la gente iba por la calle con atrechos de los que usaba él en su show, repetía sus muletillas y sus, era cultura, era un fenómeno cultural. Sí. Estuvo comiendo mierda 15 años porque nadie le pillaba los chistes hasta que salió en el Saturday y ahí de pronto explotó.
Él lo explica en la autobiografía de Steve Martin, es de
Living Stand-Up, ¿no? ¿O no?
Born Standing Up.
Esto.
Está muy bien, se lee muy, está en inglés, no está traducida, pero se lee muy fácil. Es una lectura muy recomendable y la han reeditado hace poco. Nosotros la conseguíamos aquí de segunda mano y la poníamos a unos precios de escándalo, he de admitir.
¿18 euros?
Al principio de 18 euros hemos llegado a venderla por 150 euros.
¿Qué dices?
Porque la comprábamos...
¿Al extranjero?
No, no, aquí, porque la comprábamos muy cara.
Hostia puta.
O sea, igual la comprábamos a
80
euros.
El Brexit fue...
A ver, un momento. ¿La tenéis ahora aquí?
Es posible, voy a ver.
Míramelo, que si hay, me la llevo.
Yo creo que la tenéis a decir... Bueno, es lo que dices.
En inglés.
No creo, que
es la portada es él vestido con un traje blanco,
conejo, unas orejas de conejo, sí,
porque
sí.
Él utilizaba muchos atrechos, su comedia siempre fue como muy blanca y muy muy apolítica, no era la tontería por la tontería, y eso vale. Cuando él ha hecho de guionista se ha notado en sus películas también.
Joder, hostia puta, tío.
Pues nada, ya podéis ir pidiendo porque después de esto
lo va a petar.
Sí, pide stock porque va a haber clics mañana.
Sí, claro. Y llegan los libros de importación en horas. Claro.
Está el señor Mr. Importation.
Claro. Tienes que hacer una editorial y traducir estas movidas.
Sí, debe ser baratísimo un libro de...
Ahora va a traducir, hombre, claro.
¿Los derechos de estos?
Los derechos de Steve Martin deben valer 4 perras, sí, sí.
La película tiene una sinopsis bastante sencilla. Hay un pueblecito de México, estamos hablando de principios del siglo XX, que está asolado por unos bandidos. Entonces la gente del pueblo va a la capital para contratar a unos vaqueros que les ayuden a hacer justicia en su pueblo y les quiten encima a estos bandidos. Van a la capital y allí ven una película muda, blanco y negro, que es Los Tres Amigos. La persona que lo ve dice, ostras, son unos justicieros en un pueblo que salvan a la gente. Y dice, esta gente nos podrá ayudar. Entonces les envían un telegrama y diciéndoles que si vienen a hacer lo que ellos hacen, les pagarán alegremente y que les ayudará muchísimo a darle la paz y alegría al pueblo. Entonces, claro, el telegrama es como muy ambiguo. Lo reciben los actores, ellos se creen que les están ofreciendo un bolo, y entonces vienen, son tres actores que hacen de vaqueros que aceptan hacer un trabajo de vaqueros de verdad. Y entonces, la película tiene como toda una primera mitad muy más bien divertida de ese equívoco en el que unos piensan que son vaqueros de verdad, los otros
se hacen los chulos, pero con malos de verdad.
Piensan que están ahí haciendo sus personajes, claro. Y tú como espectador eres el único que sabe todo el malentendido. Entonces hay una primera mitad donde hay todo tipo de engaño, bueno, malos entendidos y demás, que es como donde pasa la mejor parte de la película en cuanto a premisa. Y luego allí, a partir de que ya hay un momento que le disparan a uno y dice, esto no ha sido de fogueo. Esta sangre yo no la traía, no la traía yo preparada. Entonces es cuando atan cabos de que están siendo vaqueros de verdad, con bandidos de verdad, en un pueblo de verdad, y es como, vámonos de aquí corriendo. Entonces ahí ya es, la película da un giro de tono y es... Bueno, que ellos asumen que tienen que ser vaqueros de verdad para ayudar a esta gente del pueblo porque los bandidos son muy malos. Entonces empieza ya una comedia más de fumetas. Empiezan a pasar cosas muy locas de arbustos que cantan, caballos que hacen los coros.
¡Ay, qué divertido!
Pero gratis, gratuito.
Gratuito totalmente. Vale. Tú la primera mitad la ves y te podría pasar en el mundo real perfectamente. Es un malentendido perfectamente... comprensible dentro de lo que es, y luego la segunda mitad es ahí entraron los porros, si no yo no me lo explico, porque realmente es una película que ya los malos ya no son los sanguinarios que eran, de pronto es el cumpleaños del jefe malo y tiene una crisis de los 40 y le animan haciéndole una fiesta de cumpleaños.
Ya sé cómo lo ligas con el monólogo.
No está ligado.
Pues está bastante ligado.
¿Está ¿Cómo? Ligado?
El bloque de el monólogo donde dice a veces ves creaciones de gente que está muy bien, todo muy bien, y de repente entra la cocaína. Dice, y hay vale, coke decisions.
La parte de Freud.
La parte de Freud.
This is the cocaine talking.
Sí. Ah, con pues la parte de Snoop Dogg, cuando dice Snoop Dogg, tal, muy bien, tal, y de repente se pone a inventar un idioma, what the fuck.
Pues podría ser perfectamente
Pues te he visto, he pensado, Javi, es muy
Pues no, hoy de verdad que no...
Es un genio involuntario.
No lo traía liado, pero cuadra perfectamente, porque la segunda mitad de la película ya no tiene nada que ver con la primera, es ya chorradas estratosféricas y demás. Yo tenía muchas ganas de verla, porque en Estados Unidos se considera eso.
¿Y qué?
Un comedy starter pack me ha dejado un poquito igual. Yo me la esperaba como más graciosa. Luego me he enterado de que...
De que si la miras fumado es más divertido.
No, de que el director tuvo un problema legal importante y él no pudo editar la película. Los estudios metieron la mano y la desgraciaron un poco.
Vale.
En los DVDs que sacaron más tarde están las escenas eliminadas, que hay como un cuarto de hora que se cargaron, que es lo que le da bastante más poso a todo. A mí me pareció que era como muy superficial y muy los personajes como un poco planos, y se ve que esos 15 minutos lo arreglaban.
Joder, coño, pues ya tienen que ser importantes porque 15 minutos...
Hombre,
15
minutos son muchos, ¿eh?
¿Sí?
Pero sí, tú puedes explicar muchas cosas en 15 minutos.
Ya, eso es verdad.
Y piensa que son escenitas aquí, escenitas allá, que es que sin esas escenas los personajes realmente parecen lo más tonto que hay.
Vale.
Pero bueno, es una excusa para que Steve Martin haga gala de sus habilidades también circenses, que tiene varias. Martin Short también tiene algunas. Y Chevy Chase pues hace de Chevy Chase. Que
de
es,
guapo y gilipollas.
De guapo que se cree más guapo y de gilipollas que no sabe que es gilipollas.
Vale.
Básicamente. Y bueno, es una película que no se recibió precisamente muy, muy locamente, no fue una gran taquilla ni tampoco la crítica la puso muy por las nubes, digo, bueno, correcta, pero con el tiempo ha ido adquiriendo esta...
Como una cosa épica en el mundo, ¿no?
Sí, esta etiqueta de culto, es una película de culto que ha ganado con los años y con los revisionados, y porque, bueno, Steve Martin y Martin Short, pues creas que no son iconos y tiras para atrás y te sale esta película. Tiene chistes buenos, hay momentos divertidos, lo único que yo me esperaba un poquito más, pero era un comedy starter pack que le tenía ganas y digo, pues lo voy a traer y así hoy.
Muy bien, nada. Javi, pues nada, fantástico, muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues nos vemos la semana que viene con el Rec 2, ¿no?
Ya veremos.
Yo haría la 4. La 2...
Dios. Está muy bien la 4 también.
Bueno, gracias a todos.
pero hay 4. Yo he dicho, pensaba que solo había 3.
Hay 4, en serio.
No está muy bien porque Rex se va y se deja la familia. La y, mujer y se va con un niño. Y no está tan bien.
Adiós a todos.
La buena es la 2. La 1 también está muy bien, seguro. ¡La Rex 2! ¡La Rex 2!